Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
¡Arriba! Hoy subida para empezar en el IBEX 35 es de 5 décimas, 55 puntos arriba, un pequeño hueco alcista que le permite al IBEX abrir en los 11.226 puntos. En estos primeros minutos, primer minuto de negociación, lo que le permite al IBEX rebotar es sobre todo el rebote de el sector financiero de bancos, como el Santander, que sube 9 décimas, Sabadell 9 también, BBVA 8 décimas, aunque el que más sube es ArcelorMittal 9 décimas también. Lo estás escuchando en Capital Radio y si quieres verlo, ya lo hacen muchas personas a través del canal de YouTube de Capital Radio. Suscríbete a Capital Radio y encuéntranos. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Pues vamos con ello. Tenemos subidas en los principales índices europeos. Abre el DAX con repuntes del 0,5%. Está en 18.382 puntos. Tenemos al Eurostock 50 con una subida en torno al medio punto porcentual en 7.000. Vamos a ver, que se nos ha desactualizado aquí en 7.000. No, el Eurostock en 4.768. En 7.300 es donde está el CAC 40 parisino, que abre también con avances un poquito inferiores del 0,4%. Londres y Milán más o menos están todos en línea, en torno al 0,5-0,6%, depende del índice que miremos.
Tenemos subidas en las bolsas y tenemos caída en los bonos, dinero que sale de la renta fija, donde se refugió, por cierto, la semana pasada, y ahora parece irse de nuevo a la bolsa. Y esto hace que repunten los tipos de interés en los mercados secundarios de la deuda pública, que suban los rendimientos. En el caso del bono español, otra vez por encima del 3%, 3,03%.
Y miramos los futuros estadounidenses. El del S&P 500 arriba 26 puntos, es un 0,5%, está en 5.445. Y los futuros europeos, el del Eurostock suma 34 puntos hasta 4.772, y subidas también para el futuro del IBEX 35, 60 puntos hasta 11.235.
Tenemos en los mercados de divisas un poco más débil al euro, baja el euro dólar a 1,1058, y un poco más fuerte al dólar frente al yen. Esto, por cierto, va también mostrando cierta tendencia de recuperación, 143 yenes por dólar. En materias primas, el precio del petróleo, el Brent está rebotando, lo mismo que otros tipos de barril, más del 1% en el comienzo de la semana. Rebotes que siguen a esos ajustes que tenían que ver con el miedo a la desaceleración, que también podría convertirse en recesión en algún país. Tenemos el Brent ahora rebotando, pero todavía por debajo de los 72 dólares barril. Y la onza de oro baja, pero muy ligeramente, 2 décimas a 2.519 dólares. En el mundo de las criptos no hay muchas novedades después de la debilidad que mostraron algunas, como el Ether en los últimos días. Está a 2.303 dólares el Ethereum. Y el Bitcoin en 54.800 dólares, una pequeña subida del 1%. Pequeña para una cripto con esa volatilidad bien conocida. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida. Un vistazo a los protagonistas del lunes.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres.
Bien, ¿no?
¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
El mercado está abierto. Ya vemos cómo suben las bolsas, bajan los bonos y hay un montón de protagonistas. En buena parte, en el caso del IBEX 35, el rebote está soportado por los bancos que rebotan. Hoy, por cierto, hay uno que miramos singularmente porque hoy hace 10 años que su presidenta lleva sus riendas. Hablamos de el Santander, Bolsa de Madrid, Laura Blanco. Buenos días.
Buenos días. Ese protagonismo de la banca en una semana clave para el sector financiero, porque se espera una nueva bajada de los tipos de interés el jueves por parte del Banco Central Europeo. Efectivamente, como citas, 10 años, una década con Ana Botín frente a Santander. Realmente hoy, 9 de septiembre, se cumplen 10 años del fallecimiento de Emilio Botín. 3 décadas estuvo al frente del banco y fue el 10 de septiembre cuando el Consejo de Administración con unanimidad dio el ok a que Ana Botín fuese la presidenta del banco. Por aquel entonces, en 2014, Luis Vicente, el beneficio de Santander no llegaba a los 6.000 millones. Este año Santander espera cerrar el año con un beneficio de 12.000 millones de euros, pero es que además ha multiplicado por 6 la rentabilidad para el accionista y el número de clientes en todo el mundo ha pasado de 103 millones a 166 en esta década. Ana Botín declaró en la web de la entidad este fin de semana haciendo balance sobre su presidencia frente al banco, reconocía lo difícil de atender a los requerimientos de la bolsa, del mercado, lo exigente que es con la estrategia de largo plazo de la entidad.
Y este equilibrio a veces es difícil, porque el mercado es muy de corto plazo y lo que más te premia es cuando das unos resultados cada vez más altos y muy rápido, ¿no? En estos 10 años hemos multiplicado por 3 el beneficio. Hemos aumentado el capital en más de un 50% y hemos multiplicado por 6 el retorno al accionista, por 6, en 10 años.
Pues por 6, ¿eh? Otros protagonistas de la mañana.
Los hitos de Ana Botín, Luis Vicente.
Sí.
No te iba a decir que entre los hitos de Ana Botín frente al Santander, pues recuerda la compra del Popular por un euro, el Brexit, los últimos coletazos de la crisis financiera y el lanzamiento de Open Bank. Respecto a Open Bank, ha confirmado que en octubre lanza este banco online en Estados Unidos.
Pues eso, uno de los protagonistas del día. Pero hay más, Sandra.
Sí, hay más. Dentro del IBEX 35, por ejemplo, seguimos fijándonos en los títulos de Puig, que recordamos el viernes tuvieron una mala jornada con descensos del 13% después de presentar resultados que no convencieron, con caídas del beneficio del 26%, entre otras cosas por la salida a bolsa, pero también por la debilidad de la demanda en China. Esta mañana Puig sigue bajando un 1,4%, está en 20,90 euros por acción. Recortes también para Indra y Telefónica, pero son muy moderados. Y el resto de valores del IBEX 35 está subiendo en torno al 1%. ArcelorMittal, Inmobiliaria Colonial y los títulos de BBVA y los de SACIR. Nos fijamos en el Eurostock 50. Aquí tenemos a los títulos de Adidas con descensos del 2,9%. Una Adidas a la que Barclays le ha bajado la recomendación y es lo que está haciendo que esos títulos retrocedan. Tenemos a firmas de lujo que siguen con descensos. Kering con caídas superiores al 2%. Los títulos de Hermès con bajadas del 0,5%. O Louis Vuitton un 0,8%. Contábamos en preapertura como según datos que recopila Goldman Sachs, las firmas de lujo han perdido unos 240.000 millones de euros de capitalización bursátil en los últimos meses, desde el pico que tocaron en el mes de marzo. Por cierto, que Louis Vuitton ha nombrado a la diseñadora de moda británica Sarah Barton como nueva directora creativa de su marca Givenchy. Vamos a ver otros protagonistas de la mañana. ASML Holding se está recuperando cerca de un 2%. Unicredit, BASF, BBVA y Schneider con subidas superiores al 1%. En la bolsa de París, Kering, la que más baja, 2,4%. Accor, la hotelera, con subidas del 1,4%. En la bolsa alemana, aparte de esa caída de Adidas, tenemos cerca de un 2% en la reaseguradora Hannover Re. Y en las subidas a Siemens Energy y a Deutsche Bank, con repuntes superiores al 1,5%. En la bolsa italiana, subidas para el grupo ERA o para Nexi. Y tenemos, vamos a ver, porque estos datos están desactualizados. Nos vamos a la bolsa británica, donde tenemos a Rolls-Royce. está desactualizado también. Burberry, firma de lujo, con bajadas del 1,4%. Y en el lado de las subidas tenemos al grupo Entain. Este es un grupo de juegos de azar británico y esta mañana lo que ha dicho es que sus ingresos le han crecido por encima de lo que estaba esperando, porque sobre todo sus clientes han apostado más gracias a los eventos deportivos, a la Eurocopa de fútbol o también a Wimbledon, y espera además que la liga inglesa, la Premier League, pues atraiga a más clientes. Entain está subiendo en esta mañana más de un 6%.
Así que ahí se cumple otra regla del mercado, es que cuando alguien dice que los ingresos le van mejor de lo esperado, un mercado lo premia, y viceversa, como bien sabemos. Bueno, vamos a analizar lo que tenemos delante en la apertura de los mercados europeos en el comienzo de la semana con la ayuda de don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, con rebote, ¿no?, después de la agitación de la pasada semana. ¿Cómo ve el mercado?
Yo creo que ya estamos lejos de poder decir que ha vuelto la calma, ¿no? Está habiendo, son varias cosas a la vez, ¿no? Por un lado, siempre solemos decir eso de sell in May and go away, o vender en mayo e irte de vacaciones, pero al final resulta que realmente el peor mes del año suele ser septiembre, ¿no? Y igual a incluso a principios de octubre, y es lo que se está viendo, ¿no? Hay mucha volatilidad, mucho miedo con respecto al crecimiento. El dato de empleo en Estados Unidos del viernes dio una de cal y una de arena y no disipa todas las dudas, aunque sí que es verdad que a nivel de tipos, y esta semana tenemos reunión del BCE, se espera una rebaja ya sin duda, tanto aquí como en Estados Unidos, de 25 puntos básicos. Entendemos que no hace falta más de momento, pero va a seguir la volatilidad, y además está habiendo un trasvase muy claro, ¿no?, de compañías de lujo, tecnología, growth en general, no ya a las pequeñas, que era lo que pasó en el anterior trasvase, sino que a compañías vinculadas con tipos de interés, y estamos viendo a las utilities o a las inmobiliarias haciéndolo muy bien, ¿no?
Bueno, vamos con algunos de los protagonistas de la mañana. Ya nos ha dejado pistas para seguir a dos, entre ellos firmas de lujo. Ahora vamos con ella, pero antes, Nicolás, me gustaría preguntarle por el sector bancario, pendiente ya de lo que diga el Banco Central Europeo. Y comentábamos también en esta apertura desde la Bolsa de Madrid, nuestra compañera Laura Blanco, cómo Ana Botín lleva 10 años al frente del Santander. La pregunta es por la evolución de los bancos, qué esperan, y no sé si se atreve a hacernos así a bote pronto un balance de esta gestión de 10 años de Ana Botín.
Bueno, el tema de los bancos, nosotros ya llevamos un mes y medio recomendando ser mucho más selectivo, ¿no? Porque ya nos metemos en un entorno de rebajas de tipos y por lo tanto ya no es el mismo escenario favorable, no a nivel de negocio, ¿no?, que va a seguir siendo bueno, sino si se quiere a nivel de percepción de mercado, ¿no? Por lo tanto, estamos siendo mucho más selectivos, estamos centrando nuestras apuestas en CaixaBank y en Santander, precisamente, ¿no? Como los valores que pensamos que están más baratos o que mejor pueden capear desde los niveles actuales una rebaja de los tipos, ¿no? Y en cuanto a la gestión del Santander, pues hombre, no se puede decir que haya sido, no digo ya la gestión, ¿no? Yo hablo de la evolución de la cotización, pues no ha sido la mejor posible. Es verdad que en general los bancos, pues en la última década, pues no lo han hecho muy bien en bolsa, ¿no? Han empezado a rebotar solo los últimos años. Pero a pesar de esto, es que el Santander incluso lo ha hecho peor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que seguramente habrá cosas que se hayan podido hacer mejor, ha habido decisiones estratégicas que no han ayudado a la evolución de la cotización, pero también es verdad que ahora mismo está cotizando en niveles muy atractivos, con una rentabilidad poniendo muy alta, y que se están o se siguen haciendo cambios para mejorar esa rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, a nosotros sí que nos parece que es un valor interesante.
Bueno, vamos con el otro sector, el del lujo, que no lo está haciendo muy bien precisamente en los últimos meses. No sé si, Nicolás, podemos incluir ahí también a los títulos de Puig, que siguen bajando 2% tras el batacazo del pasado viernes. Su opinión sobre el sector del lujo y sobre los títulos de Puig, ¿cuál es?
Pues nosotros estamos en plena revisión. Concretamente la semana pasada, por primera vez, y ya no me acuerdo en cuántos años, cambiamos nuestra preferencia a nivel de bolsas por Europa en vez de Estados Unidos. Que esto también está muy vinculado con los sectores, ¿no? Porque Estados Unidos está sobre todo muy expuesta a la tecnología y Europa al lujo, ¿no? ¿Aquí qué estamos viendo? Pues creemos que el castigo al lujo, que seguramente está justificado porque estaba cotizando a niveles muy altos, también pensamos que es excesivo. El rebote va a costar, porque las dudas con el crecimiento siguen ahí, pero pensamos que siendo selectivo, nosotros tenemos sobre todo la apuesta en el VMH, es un sector que a estos niveles puede ser atractivo. También es verdad que nosotros en Europa estamos apostando mucho por utilities y por inmobiliarias, ¿no? Que nos parece que están muy favorecidas por las rebajas de tipos. Y en cuanto a Puig en concreto, pues es que los resultados para una compañía que acaba de salir a bolsa pues no han sido buenos. La verdad es que no teníamos mucha información a nivel trimestral para llegar a una estimación, y eso pues sin duda alguna puede generar alguna incertidumbre, porque es importante dar buena información al mercado. Y ya digo, los datos a nivel de ventas se han quedado por debajo. ¿Esto es definitivo? Pues no, en realidad es una evolución concreta un poquito peor en este segundo trimestre que en el primero, pero confiamos en la evolución a medio y largo plazo de la compañía y la capacidad que tiene para seguir mejorando en crecimiento y en margen, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que está claro es que con la noticia y la sorpresa negativa del viernes, pues todavía le quedarán un par de días, un par de jornadas de caídas, ¿no?
Nicolás, IAG hoy reparte dividendo 0,03 euros por acción, el primero desde el 2 de diciembre de 2019. IAG, ¿cómo la ves?
Pues a nosotros nos gusta mucho, además por fin podemos decir, y además que ha sido casi sin hacer ruido, porque ha sido en agosto, que ha conseguido romper los 2 euros, que curiosamente eso ha ocurrido en el momento que renunció a la compra de Europa por las posibles condiciones que se estaban filtrando por parte de la Comisión de Competencia, y sigue siendo un valor que, a pesar del rebote que lleva, por fin, ya digo, rompiendo los 2 euros con claridad, sigue cotizando con un descuento brutal con respecto a los precios a los que estaba pre-COVID, y sigue siendo de las líneas aéreas que peor lo han hecho en el sector. Por lo tanto, aquí nosotros es uno de esos valores que pensamos que cotiza con demasiado descuento, muy barata, y sigue siendo una apuesta clara por nuestro lado.
Muy bien, pues visto lo más interesante en la apertura del mercado europeo, con don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por acompañarnos y buena semana.
Muchas gracias, igualmente.
Pues el mercado ya está abierto. Vamos a seguir profundizando en él. Vamos a darle perspectiva mientras preparamos el consultorio de fondos de inversión. Como cada lunes, José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, va a responder las preguntas de nuestros oyentes sobre fondos de inversión, planes de pensiones. También a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Si deseas preguntarle, además del correo, que es oyentes@capitalradio.es, te recuerdo que nuestra vía favorita para escuchar vuestros mensajes es el WhatsApp. Pero digo escuchar, así que puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición, donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
y con Maite Gutiérrez. Un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios. Hola Maite, buenos días.
Hola, buenos días Luis Vicente, buenos días a todos en este lunes con el líder opositor venezolano Edmundo González en Madrid y la vuelta a clase en todos los ámbitos, desde la escuela al Congreso, desde la reforma laboral a los presupuestos, desde la financiación autonómica a los inmigrantes y con el presidente Pedro Sánchez de gira en China. En la entrevista capital, Lisa Wang, que forma parte de esa delegación española, nos hablaba de los objetivos de esta gira.
Hay un mayor interés de China sobre España por la situación actual, ¿no? De que en China pues hay un mayor interés en salir a mercados internacionales y también por esa tensión con Estados Unidos pues hace que China mire más a Europa y por supuesto dentro de Europa que mire también a España como uno de los países amigables con China.
De las inversiones también se habla en los titulares de la prensa esta mañana, por ejemplo en Capital Madrid, IMAD relanza su batalla contra el impuestazo y vuelve a condicionar sus inversiones. En El País leemos que hay nuevos derechos para las empleadas del hogar, evaluación de riesgos online y reconocimiento médico gratuito. Trabajo busca aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto con el que pretende dotar de los mismos beneficios en materia de prevención a un colectivo que está muy feminizado. También hablan de von der Leyen, que redobla el pulso para lograr un colegio de comisarios más paritario. La presidenta de la Comisión Europea apura los plazos para presentar su equipo, que pese al revés inicial de los estados, podría lograr finalmente el equilibrio de género. Leemos en El Mundo que 8 millones de alumnos iniciaron hoy la vuelta a clase mientras se prepara una rebelión. Dicen que nos presionan para que todo el mundo pase de curso. Es una gran mentira, lo dicen los docentes. En El Confidencial, multan a sociedades vinculadas a Sánchez Galán y Sergio Ramos por alquilar pisos sin tener licencia. Sanciones del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio también notificó 3 penalizaciones a una empresa administrada por un bisnieto de Franco. Leemos también en El Confidencial que los Hidalgo amplían capital en Air Europa para evitar la nacionalización por parte de la SEPI y que Juan Carlos I monta una fundación con sus hijas para centralizar su patrimonio y dejárselo en herencia. Estaría constituida en Abu Dhabi. El rey emérito ha creado un vehículo societario con la ayuda de un abogado español de un importante bufete internacional para asegurar las finanzas de las infantas Elena y Cristina, una fuente de ingresos permanente que llegaría cuando él falleciera. En El Economista, CBRE compra un megaproyecto logístico de Angelo Gordón en Madrid. Las ventas de aceite de oliva se hunden otro 15% pese a la bajada de los precios. Leemos en Europa Press que Trabajo va a llevar hoy a los agentes sociales nuevas propuestas para la reducción de la jornada laboral y en Expansión que el Estado Indra y Redella abren un frente legal con la venta de Hispasat para no abrir un agujero en Redella y conflictos con los accionistas privados. La mayor operación vinculada entre empresas del Estado cotizadas debe superar los 1.300 millones de euros. Y en 5 días, los fondos conservadores empiezan a reducir sus comisiones ante el inicio de la bajada de tipos.
¿Y en las redes sociales? ¿Algo de interés en el comienzo de la semana?
Bueno, pues habla, ya te imaginas, Luis Vicente, de Venezuela, por ese exilio a España del opositor venezolano, y hay mucha polémica por cómo se ha producido esa salida. Se ha habido negociación del gobierno en funciones venezolano. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la líder opositora María Corina Collado explicaba en Twitter esa salida y la justifica porque dice que la vida de Edmundo corría peligro y por las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción, y que corría peligro su vida y su integridad. Y también dice que el 10 de enero de 2025 el presidente electo Edmundo González será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Veremos qué es lo que pasa con toda esta historia. Por cierto, aquí también vamos a estar pendientes de algo que se va a cumplir una demanda histórica en la sociedad española, porque el Ministerio de Sanidad va a presentar este lunes el plan para la prevención del suicidio, una estrategia que va a andar en las causas que lo desencadenan, porque en España hay 4.000 muertes anuales por suicidio. Eso sí, el año pasado bajaron un 6,5%, pero que hay que atajar este tipo de muertes porque son la segunda causa de muerte externa tras haber desbancado un año antes a las caídas accidentales.
Gracias, Maite. Buen lunes.
Buen lunes a todos.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Arreglado, señora. Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Capital Radio.
Un poco de profundidad, de perspectiva de mercado. Vamos a pedirle ayuda a Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Ayúdanos, por favor, a poner el punto en los mercados. ¿Qué es en lo que deberíamos fijarnos hoy?
Hemos tenido una semana revuelta en Estados Unidos, con bajadas importantes, todos lo sabemos, en los índices tecnológicos, y sin embargo esta semana apunta que se va a estabilizar un poco esa sensación de miedo que han dejado los mercados. Evento muy importante el jueves en Europa, no tanto por lo que pueda anunciar el Banco Central Europeo, para quienes no se esperan muchas novedades, de hecho prácticamente se da por segura subida, perdón, bajada de 25 puntos básicos, y más allá de ese escenario no va a haber ninguna declaración ni hecho relevante por parte del Banco Central, pero no deja de ser un hito más en este camino que los bancos centrales del mundo han emprendido hacia una bajada coordinada y sincronizada de tipos de interés. Así que yo creo que va a ser una semana tranquila, no hay datos ni cifras macro importantes que puedan agitar el avispero, por lo que deberíamos esperar, pues insisto, una semana de cierta recuperación incluso en la parte de renta variable, plana en renta fija y bueno, pues con la atención puesta en esa cita del jueves.
Aunque para los data dependientes, como decimos con cierta ironía, los datos no están ayudando mucho. Los de Asia de hoy no han sido nada buenos. En China, los precios al productor en deflación prácticamente. Bueno, y sí, prácticamente negativos, claro.
Sí, y es que yo creo que lo comentamos la semana pasada, China también, su índice manufacturero se mantiene en territorio de contracción, lo cual no es ni mucho menos una buena señal, y si eso lo llevamos a Europa, es prácticamente la misma situación que vive Alemania. Alemania está experimentando una crisis importante en el sector industrial, lleva muchos meses, muchos trimestres en una situación de también contracción en su actividad manufacturera. Las noticias que nos vienen por parte de los grandes representantes de la industria alemana, Volkswagen, la industria química, el automóvil, etcétera, apuntan a que bueno, pues hay tensión en ese componente, posible pérdida de empleos, es decir, que digamos que en esta balsa de aceite o semiaceite que es el mundo, hay algunos elementos que pueden llevar a que esa situación se invierta, ¿no? Y China y Alemania yo creo que están claramente en el disparadero.
Pues ese es un foco, una parte del foco importante que debemos mantener. Pues ahí lo dejamos por hoy. Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Gracias por compartir la mirada en Capital Radio. Buen día.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.